Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Julia Cortiñas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues Patricia ya ha llegado. Por si no lo sabes, Patricia es una borrasca que va a afectar al norte de la península y que dejará temperaturas más fresquitas hasta el próximo sábado. En el norte, ¿eh? Son solo dos días, pero los termómetros van a caer en algunos puntos hasta en 15 grados. Incluso dejará algo de lluvia en la cornisa cantábrica, en Pirineos y en Cataluña. Una Cataluña donde va a venir muy bien el agua porque la sequía ha hecho que se active un plan de emergencia para 24 municipios de Girona y Tarragona. Se ven afectadas más o menos unas 26.000 personas. A partir del lunes, estas zonas van a limitar el consumo de agua a 200 litros por habitante y también se reduce drásticamente el riego agrícola. Pero bueno, el caso es que el calor va a dar una tregua en toda la mitad norte y hará que se duerma bastante mejor. Los efectos de Patricia también se están dejando sentir en Lisboa. Allí tienen ahora más o menos 22, 23 grados y se está celebrando la ceremonia de acogida de la Jornada Mundial de la Juventud. Es el primer acto masivo con jóvenes.
¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa!
Más de 350.000 peregrinos inscritos, 151 países representados, casi 80.000 peregrinos españoles, 25.000 voluntarios registrados. Esos son los datos. Bueno, todos los que están allí están preparados para cumplir con lo que Francisco les dijo hace 10 años en Río, en la primera JMJ de Francisco.
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Eso fue en Río. En Lisboa, 10 años después, está viendo lío. Una Jornada Mundial de la Juventud es algo muy especial para aquellos que participan en ella. Se comparten experiencias, se vive la fe y sobre todo se escucha al Papa. Hoy, Francisco ya ha dejado los primeros mensajes.
En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos.
Eva Fernández, Lisboa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Hay lío, ¿eh?
Hay lío. Me ha emocionado escuchar estas palabras del Papa. No solo las de hacer lío, sino las que acaba de contar a todos estos jóvenes. Va a ser muy difícil, Rubén, que los jóvenes que abarrotan este parque, medio millón según las autoridades, olviden las palabras que les acaba de dedicar el Papa. Les ha recordado que cada uno hemos sido llamados por Dios por nuestro nombre, lo que significa que no somos un número, sino un rostro muy valioso ante sus ojos.
Hemos sido llamados porque somos amados. Es lindo. A los ojos de Dios somos hijos valiosos, que Él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Cada uno de nosotros es único, es original. Y la belleza de todo esto no la podemos vislumbrar. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre.
Ha sido un discurso en el que el Papa, interrumpido constantemente por los aplausos de los jóvenes, ha desbordado fuerza y claridad. En la iglesia hay espacio para todos, ha insistido, y lo acabamos de escuchar. Ninguno sobra y Jesús nunca cierra la puerta, invita a entrar. Francisco se traslada en estos momentos hacia la Nunciatura y no descartamos que allí le espere algún grupo fuera de programa. Mañana le espera otra importante jornada que tendrá como punto central el rezo del Vía Crucis.
Mensajes muy importantes los de hoy, ¿eh? Eva, Dios te llama por tu nombre, no eres un número, eres un rostro, un corazón. Directo a todos los jóvenes que están allí.
Exacto. Y a nosotros también, Rubén. Menos jóvenes, pero con la misma ilusión, que no sé si estáis escuchando de fondo, pero ya se están yendo y los jóvenes no paran de gritar y de meditar lo que acaban de escuchar del Papa Francisco.
En una hora te vuelvo a llamar y seguimos charlando.
Estupendo. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, Eva. Un beso. De aquí al domingo van a ser varias las ocasiones que los jóvenes tengan para escuchar al Papa. La más importante, la vigilia del sábado. Al margen de estos actos multitudinarios con los peregrinos, Francisco está manteniendo pequeños encuentros privados. Ayer, por ejemplo, recibía la Nunciatura de Lisboa a víctimas de abusos por parte de miembros del clero. Y esta mañana ha estado con un grupo de 15 jóvenes peregrinos de Ucrania. En total han ido 500 ucranianos, esa ha sido la delegación. Francisco ha hablado con 15, ha charlado con ellos, ha escuchado sus historias, ha rezado por ellos, por el final de la guerra. No estaba previsto, este encuentro no aparecía en la agenda oficial, pero Francisco ha estado unos 30 minutos con estos chicos. Estos jóvenes han agradecido su apoyo a todos los que le ayudan a resistir en esta guerra y ha pedido que las armas callen y que se escuche el grito de las víctimas.
Desde nuestras tierras queríamos dárselo a su santidad, con gratitud por haber hablado de Ucrania hace unos días, porque estamos expuestos a la muerte todos los días, no solo por las bombas, sino también de hambre.
Estos chicos vienen de la guerra, una guerra que no debemos olvidar, que sigue ahí. Los ucranianos ya se han acostumbrado a ello, lo viven con cierta normalidad. Hace poco más de un mes, un equipo de La Linterna pudimos visitar Kiev y cuando llegamos allí, las alarmas aún sonaban por la noche, los ataques rusos eran habituales, pero la ciudad estaba tranquila. Allí me llamó la atención que en pleno centro de la ciudad había una actividad normal. Te podías comprar un café y pagar con tarjeta de crédito, había gente comprando ropa en las tiendas, había un hotel al que entraban y salían muchos huéspedes. Como te digo, en esos días que pasé en Kiev, entendí que la gente se había acostumbrado a la guerra. Los ucranianos luchan por recuperar su tierra y su libertad, pero intentan hacer vida normal. Fíjate hasta qué punto llega esa obsesión por seguir viviendo, que en el tren de vuelta a Polonia, saliendo de Kiev, viví una de las situaciones más impactantes de aquel viaje. En ese tren, un tren que tiene un recorrido de 10 horas desde la capital ucraniana hasta la frontera polaca, la mayoría de los viajeros éramos extranjeros, en su mayoría periodistas, mujeres y niños. Y es que los hombres no pueden salir del país. Está terminantemente prohibido, tienen que ir al frente. Bueno, el caso es que muy cerquita de donde estaba sentado, en ese vagón número 8, iba un hombre vestido de militar. En su camiseta llevaba la bandera ucraniana. Claro, le estuve observando porque chocaba, ¿no? Al poco de arrancar el tren, se acercaron para pedirle una documentación, la enseñó y los agentes de policía ucranianos le pidieron que les acompañara. Al rato regresó. Como te digo, los hombres no pueden salir, así que tenían que comprobar quién era. El tiempo fue pasando y en un momento dado del viaje, en inglés, me preguntó, ¿español? Le dije que sí. Y me respondió que me había escuchado hablar con el resto del equipo y que por eso sabía que era español. Me dijo que a él le gustaba mucho España. Aquel hombre no tendría más de 30 años, pero aparentaba 50 largos. Pelo corto rapado, ojos azules, cuencas muy profundas, barba descuidada, delgado. Iba en pantalón corto y en la corva de la pierna izquierda tenía varias cicatrices. Le pregunté, por seguir la conversación, que si había estado alguna vez en España. Y me dijo que varias veces. Que de hecho, su destino final en ese viaje era Salou, que se iba de vacaciones. Le repliqué, ¿de vacaciones? Y me respondió, sí, con mi mujer. Dejó pasar unos segundos y me explicó que en los últimos 7 meses había estado luchando en el frente de Bakhmut contra los rusos. Me dijo que habían sido los meses más duros de su vida. Me contó que la experiencia había sido terrible y que había logrado sobrevivir, así que sus superiores le habían dado un permiso largo para que liberara el estrés. Él tenía la necesidad de salir de allí, así que su mujer buscó unos vuelos baratos en una compañía low cost para ir a Salou. Iba a estar allí una semana, en un hotel muy cerquita de la playa, y solo quería descansar. Me preguntó que si estaba haciendo mucho calor en España, y al decirle que sí, dijo en perfecto castellano, para evitar el calor, lo mejor la sangría. Al bajarnos del tren, me despedí de él, le deseé suerte y que se cuidara mucho. No sé qué será de él. No me atreví a preguntarle más. El caso es que la historia de este hombre demuestra hasta qué punto los ucranianos se han acostumbrado a la guerra. Por eso, son tan importantes las palabras del Papa Francisco nada más llegar a Lisboa.
auspico que la Jornada Mundial de la Juventud...
Espero que la Jornada Mundial de la Juventud sea para el viejo continente un impulso de apertura universal, porque el mundo necesita a Europa, a la verdadera Europa. Necesita de su papel de constructora de puentes y de paz.
Y es que no podemos olvidarnos de que en esa Europa de la que habla el Papa tenemos una guerra desde hace ya más de un año y medio.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este jueves 3 de agosto con Nekane Fernández. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El juzgado de Washington se blinda ante la llegada de Donald Trump para escuchar los cargos que se le imputan.
Está previsto que llegue a las 10 de la noche y se han colocado barreras para impedir que sus seguidores se acerquen al edificio. Todavía está en New Jersey, todavía no ha salido, está a punto, parece ser que está dentro del avión, porque el destino final es Washington. Trump está acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente estadounidense dice que es imposible que tenga un juicio justo.
El gobierno sigue negociando la evacuación de los españoles que siguen en Níger.
Se espera que en las próximas horas pueda llegar un avión para trasladarlos a España. De momento, una veintena de españoles han salido del país y han aterrizado en París. Estados Unidos ha pedido al personal no esencial de su embajada que abandone Níger por precaución.
Ucrania asegura haber derribado 15 drones rusos que se dirigían hacia Kiev.
La guerra sigue, como te estamos contando. Un ataque en Jersón ha incendiado la catedral de Santa Catalina, aunque no hay heridos. En Rusia, un tribunal ha multado a Apple y a Wikipedia por no borrar contenidos que el Kremlin considera falsos sobre la guerra de Ucrania.
Consumo abre expediente a varias aerolíneas por el sobrecoste del equipaje de mano.
Esto da mucha rabia, ¿te ha pasado alguna vez?
Muchísimas veces, además, con algunas aerolíneas que no nos vas
bueno,
a contar.
Bueno, pues compañías como Ryanair, Vueling, EasyJet o Volotea podrían ser multadas con hasta 1 millón de euros. También se está investigando el cobro por la reserva de asientos contiguos para menores o discapacitados.
Cierran totalmente el acceso a los lagos de Covadonga para los coches particulares.
Hasta ahora se podía subir entre las 9 de la noche y las 7:30 de la mañana. La medida estará en vigor durante todo el año. Esta decisión se toma después del accidente de autobús que dejó 49 personas heridas, muchos de ellos niños, esta semana en esta misma carretera.
Los carburantes suben por cuarta semana consecutiva, son precios que no veíamos desde abril.
¿Has echado gasolina?
El otro día lo eché.
Bueno, el otro día, dice.
Eché gasolina el domingo por la mañana antes de venir a Madrid.
Bueno, pues llenar el depósito es 2 euros más caro que a principios de julio. Eso es lo que has pagado de más. Uh-huh. Ahora mismo pagamos 1,65 euros de media por el litro de gasolina y casi 1,50 por el diésel.
Dos detenidos tras robar a una familia rusa joyas por valor de 8,5 millones de euros.
La historia es de película. Las llevaban junto a 20.000 euros en efectivo en una maleta de mano. Como quien no quiere la cosa. De hecho, una de las joyas, creo que el anillo, está valorado en más de 4 millones de euros.
Sí, sí.
En fin. Los ladrones aprovecharon un despiste cuando estaban facturando el equipaje en el aeropuerto de Barcelona. Claro, cuando vieron lo que había se llevaron una sorpresa. Los Mossos de Escuadra pudieron detenerlos y recuperar así la mercancía. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Protagonista, un día más, de Dembélé, y a ver si dejamos ya de hablar de él. Está ya en París y está a punto de hacerse oficial su fichaje por el PSG en unas horas, porque ya llevamos muchos días hablando
contra
de
él?
Dembélé, que se salía del Barça, que se iba al PSG. No me ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, que ya está en París, va a ser ya su fichaje oficial.
Y
dejamos de hablar de Dembélé y que tenga muy buena temporada. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, Alemania ha sido eliminada, no jugará los octavos de final por primera vez en su historia. Sí que lo va a hacer España, que juega el sábado frente a Suiza.
A las 7 de la mañana. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Gea.
La borrasca Patricia deja una bajada brusca de las temperaturas en el norte de la península y en Baleares. Los termómetros se quedan 5 o 10 grados por debajo de lo que sería normal en esta época del año. Además, se esperan vientos, lluvias y fuertes rachas de oleaje en la costa. En el centro y sur del país, temperaturas altas en el Guadalquivir, Murcia y Castilla-La Mancha. Mañana seguiremos viendo las consecuencias de la borrasca. En el este de Cataluña y Baleares se esperan cielos nubosos y tormentas.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Nos queda un asunto más. La Audiencia Nacional ha cancelado la extradición a Colombia de un hombre que está condenado por la violación de un menor de 10 años en su país. Le ponen libertad y archivan su expediente. Patricia Rossetti.
El ciudadano colombiano había sido juzgado en su país en rebeldía sin estar presente y condenado a casi 13 años de cárcel por la presunta violación de un menor de 10 años. Sus abogados defensores, Juan Gospina y Juan Antonio Javaloy, argumentaron que se había vulnerado su derecho de defensa. No tuvo un juicio justo e impugnaron los trámites de extradición. Consideraron que no eran correctos y se opusieron a la entrega de su cliente a Colombia. Alegaron que esta situación es contraria al convenio entre los dos países. El proceso iniciado en Colombia vulneraba las garantías que el condenado hubiese tenido en España. Los letrados contactaron con otro despacho de abogados de Colombia, se personaron en el proceso y recurrieron la condena. Condena que fue anulada. También fue revocada la orden internacional de detención. Tras esta decisión, tras anulación de la condena, la Audiencia Nacional denegó la extradición. Dejó en libertad al ciudadano colombiano y archivó su expediente de extradición.
Como todos los jueves, ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, si hay algún presidente mediático en América Latina, es sin duda el de El Salvador, Nayib Bukele.
Efectivamente, Rubén, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que acaba de cumplir 42 años, se ha convertido en la estrella del rock político de América Latina. Y es que su campaña de seguridad contra la delincuencia le ha hecho subir a las más altas cimas de popularidad. Nada más llegar al poder, puso en marcha el 20 de junio del 2019 ese producto estrella que venía mascullando, que es el Plan de Control Territorial, con el que declaró la guerra a las terribles pandillas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Que es el de cercar grandes áreas mientras se hacen los proyectos de extracción de delincuentes. Además, hemos visto cómo la población recibe estos cercos con alegría. Lo digo porque incluso la misma gente de Comasagua, cuando dice, por favor, no quiten el cerco. Y gente de otros lugares nos dicen, por favor, ¿cuándo van a traer el cerco aquí?
Durante años, la delincuencia en El Salvador ha hecho de ese país uno de los más peligrosos del mundo. Llega a haber 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. 30 personas eran asesinadas cada día en un país de algo más de 6 millones y medio de millones de habitantes, que es el más pequeño de Centroamérica. De ahí pasó a tener prácticamente cero homicidios en los últimos años. Nayib Bukele, con esta campaña contra la delincuencia, se ha convertido en la persona más admirada en El Salvador. Tiene un 90% de aprobación popular. De hecho, el Latinobarómetro pone a Nayib Bukele como una persona aún más conocida que el propio Papa Francisco, que hay que recordar que es argentino latinoamericano. Solamente en México y en Brasil, que son muy católicos, el Papa supera a Bukele. Con esta tarjeta de presentación, Nayib Bukele termina su mandato con mucho interés en la reelección.
Y la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, ¿no es así?
Así es, Rubén. Lo que ocurre es que Bukele está buscando esa reelección y también la Constitución de El Salvador dice que si 6 meses antes de que concluya su mandato deja la presidencia, sí podría caber esa posibilidad de volver a ser presidente. Esa es la idea que tiene Bukele cuando las elecciones son a principios del próximo año. Lo cierto es que es una persona tan admirada como criticada. Como acabó con las maras y la delincuencia, ha sido metiendo a todos los pandilleros en la cárcel, en ocasiones de manera, vamos a decir, arbitraria. Existen voces que dicen que ha transgredido los derechos humanos. Es decir, ha conseguido lo que todos querían, que es acabar con la violencia, pero lo ha hecho tal vez de manera, vamos a decir, poco ortodoxa.
Pues todos los jueves ponemos el foco en América Latina, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
En hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Ignacio Cembrero, periodista especializado en Marruecos, aquí en Herrera, en Copenecane.
El viaje en familia de Pedro Sánchez a ese país sigue levantando diversas interpretaciones. Cembrero explica cuáles son los intereses del presidente del gobierno.
El presidente ha hecho una apuesta política por Marruecos y yo diría que así también una apuesta personal en la que implica a su familia, muestra su aprecio, su afecto, o sea, muestra también su aprecio por un país con el que intenta establecer la mejor de las relaciones, pero que le ha estado espiando, según el auto del juez, durante 14 meses.
José Ramón Casal, jefe del servicio de urgencias del Hospital del Bierzo.
Ha explicado también en Herrera en COPE que la presencia de esta mosca negra es cada vez mayor. Las consecuencias de una mordedura puede desembocar en una infección o una reacción alérgica.
En estas zonas, de, sobre todo de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, hay un incremento. De gravedad no, pero sí que la gente se asusta y acude a los servicios de urgencias con esta sintomatología, que por desconocida pues asusta más.
Miguel Ángel Sánchez, trabajador de la unidad de emergencias de la Cruz Roja.
La cifra de fallecidos por ahogamientos asciende a 238 personas. Son 18 más que en 2022. Desde la Cruz Roja recomiendan que se pida ayuda a los especialistas antes de actuar por uno mismo.
Si yo físicamente no tengo las condiciones físicas, no tengo técnicas de rescate, entonces ayudar, sí, pero lo primero es llamar al 112 como teléfono de emergencia para que pueda llegar la ayuda. Si ya en la playa hay equipos de salvamento, vayamos a por ellos, que están localizados en torres, sillas de vigilancia.
Francisco Tatay, tesorero del Club 600 de Valencia.
Hace exactamente 50 años se fabricó la última unidad del SEAT 600 y Francisco es un gran seguidor de este tipo de vehículos y nos ha contado en Mediodía COPE que fue un coche que motorizó España y que cambió la industria automovilística del país.
Un año estuvimos en Cáceres, tuvimos 4 o 5 días, el año pasado Santiago, este año hemos estado en Segovia, Salamanca. Son salidas de 4 o 5 días que nos juntamos. Normalmente siempre dice 80, 90 coches, pero este año éramos 114.
Y el sonido musical, Taylor Swift.
La estrella del pop es una de las artistas mejor pagadas del mundo y ahora, en su gira por los Estados Unidos, también se ha convertido, podríamos decir, que en una jefa excelente. Ha repartido más de 55 millones de dólares en bonus a sus empleados por el esfuerzo que están realizando durante todo el tour. Esta gira, por cierto, va a llegar a España el 30 de mayo de 2024. Taylor Swift actuará en el Santiago Bernabéu.
55 millones de euros es una pasada, pero hay que ver cuántos empleados son.
Pues imagínate, muchísimos de montaje, transportistas, técnicos, una barbaridad. Pero bueno, les ha querido premiar a cada uno de ellos por todo su trabajo.
Ha hecho muy bien, muy bien. Mañana te traeré tarta de queso.
Me parece genial. Y Ángel Espósito, si nos estás escuchando, Taylor Swift es tu referencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Zana Samsonova, más conocida como Zana Dar en redes sociales, era una influencer rusa que ha fallecido por inanición. Es decir, ha sufrido una debilidad física extrema por la falta de alimento. En sus redes sociales presumía de la dieta que seguía.
Orgánicas y libres de pesticidas, hierbas verdes del jardín.
Zana era vegana. En el vídeo se observa a la influencer sentada en medio de un huerto arrancando hojas de varias plantas para comérselas. En su Instagram, Zana creía promover una vida saludable. La doctora Ana Luzón, especialista en nutrición, tiene una visión muy distinta de lo que hacía esta influencer.
Si uno, por razones ideológicas o del tipo que sea, quiere llevar una dieta vegana, lo primero que tiene que hacer es tener un conocimiento muy amplio y riguroso de cómo manejar todos los alimentos vegetales y, además, saber cuáles son los suplementos que tiene que tomar, porque siempre vas a tener carencias.
En otro de los vídeos que subía Zana, nos enseñaba, por ejemplo, lo que iba a desayunar.
Avocado, salad,
Zumo de aguacate de un litro, casi 20 tomates cherry y más de 40 fresas. Eran sus opciones más habituales. Argumentaba que las personas mayores que seguían este estilo de vida aparentaban tener menos años. Sin embargo, su dieta, comer única y exclusivamente fruta y verdura, la llevó al extremo.
Si no tomas ningún tipo de suplemento, pues empiezan a desarrollarse síntomas de anemia, de déficits neurológicos y otro tipo de déficits derivado de carencias de otros minerales y en general nutrientes que no aportan exclusivamente los vegetales. Es que, a ver, que el vegetal está muy bien, pero no es el único elemento que tiene que formar parte de nuestra dieta, y eso es así.
Uno de los amigos de Zana ha declarado que la vio muy débil en un viaje en el que coincidieron. Dice que estaba cansada y sin fuerzas. La falta de proteínas, vitaminas o calcio son algunos de los principales motivos para saber si estás comiendo bien, para saber si tu dieta es equilibrada.
Aparte de que lo tomara crudo o no crudo, o sea, que ya encima fuera crudívora y además vegana y además no sé qué, seguramente es que ni siquiera tomaba frutos secos ni otra serie de alimentos que podrían de alguna manera suplementar un poco las carencias. A ver, el hombre es un ser omnívoro y esto, se ponga como se pongan, es así. Y la prueba está en que cuando no se toman los alimentos de origen animal, pues el organismo va teniendo carencias serias.
Sus seguidores la han defendido en redes sociales, se niegan a aceptar que su muerte se deba a la dieta que seguía, pero doctores de todo el mundo recomiendan un buen uso de las redes sociales a la hora de difundir este tipo de contenido nutricional. El peligro es muy grande y la muerte de esta influencer es un claro ejemplo de ello. Deportes, Carlos Ganga, en cuatro minutos, ¿qué me vas a contar?
Pues mira, que Dembélé ya está en París y se acerca el final de este culebrón, va a firmar por el Paris Saint-Germain y que el Real Madrid ha dejado dudas en su gira americana. Enseguida lo vamos a contar y analizar todo.
Pues nada, ya te digo, en aproximadamente 3 minutos y medio te escucho porque tienes, bueno, tienes un
montón de
un
cosas.
Un montón de cosas.
Está el verano apasionante.
Sí, la liga empieza ya la semana que viene.
¿Y qué ganas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¡Pone la rosquita arriba!
Quedan 8 días. ¡Vuelve la liga! ¡Vuelve!
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes pues a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Ocho y media,